Y lo hemos visto en las últimas horas, han sido liberados 20 rehenes vivos del conflicto entre Israel y Hamas tras un acuerdo de paz firmado este lunes en Egipto y en una primera fase ha detenido la masacre en Gaza, que ya se ha cobrado la vida de 67.000 personas. Y desde aquí, desde Valladolid, Fayad tiene a su familia en Gaza y ha recogido firmas para pedir su evacuación. Laura Ríos ha hablado con él.
El corazón de Fayad, que está ahora mismo en Valladolid, también está en Gaza. Allí tiene a prácticamente toda su familia. Él llegó a España en 2015 y ahora trabaja aquí en Valladolid, pero sobre todo con el recuerdo de su familia, que residió durante un tiempo en Madrid, fue a visitar Gaza y el conflicto estalló y allí quedaron retenidos sin posibilidad de regresar a España. La preocupación de Fayad se pueden imaginar cuál es, porque el contacto que él tiene es de familiares que están envueltos en la destrucción y sobre todo en la guerra. Tiene la esperanza de que este acuerdo de paz que se ha puesto en marcha permita pacificar las cosas, pero la preocupación sin duda es importante. Con nosotros está Fayad en COPE. Bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días. Gracias por invitarme con vosotros aquí. Y lo agradezco mucho, la verdad, que llevar mi voz a llegar a la gente. Y es una cosa sentimentalmente para mí es muy importante que la gente oiga mi voz y espero que llegue al corazón de la gente y a quien pueda ayudarme a evacuar mi familia y que lleguen aquí y podemos vivir en paz juntos y podemos reunirnos otra vez.
Fayad, has llegado a recoger 33.000 firmas en la plataforma change.org y la idea es eso precisamente, que tu familia regrese, pueda estar contigo y escapar de ese infierno que es Gaza. ¿Ellos cómo están ahora mismo allí? ¿Qué noticias tienes de ellos?
Ahora, el principio de este mes, ellos abandonaron Gaza ciudad por el último ataque que han decidido atacar la ciudad de Gaza y se fueron al centro de la franja. Ellos están ahora mismo en casa de mi tía y esta semana también nos ha llegado la noticia que han destruido la casa nuestra y han tirado todo el edificio. Y ayer después de empezó el trato de la paz que han hecho, nos ha llegado vídeos y fotos de la casa que ya no es válida para vivir ni vuelta a casa. Y
imagino que desde la distancia es complicado, ¿no? ¿Te comunicas con ellos? ¿Puedes hablar con ellos? ¿Cómo se encuentran? Imagino que aterrorizados, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo allí.
Comunicarse a través de WhatsApp o llamadas, pero no siempre es posible. Hay muchos motivos de que no hemos estado también muchas veces, pasaron días y semanas sin poder comunicar. Falta de electricidad, falta de internet, falta de noticias. No sabemos que muchas veces no sabemos qué está pasando con ellos. Entonces intentamos hablar con gente cercana. Has visto a mis padres, están bien. Si vemos en las noticias algo cerca donde están, pues intentamos llegar a ellos a hablar con gente cercana para ver si la han visto y están bien o no.
Fayad, tú tienes allí a tus padres, imagino que ya de cierta edad, a tus hermanas también.
Sí, tengo mis padres. Mi padre tiene 67 años. Mi padre ha sido operado aquí en Madrid de la aorta. Entonces tiene sus medicamentos y últimamente le faltaba todos los medicamentos. Intentaba buscar otros medicamentos ahí para mantenerse tomando los medicamentos. Mi madre es diabética y con la falta de alimentación ahí, todo lo que coexistía, que le empeoraba la situación de salud, que todo es o pan, macarrones y cosas que no está bien para una persona diabética. Entonces, solo comía para mantenerse, pero es una, para los diabéticos no es una cosa que le ayude. Entonces, esto es una de las cosas que nos preocupa mucho, que es el tema de medicamentos y de salud. Y tengo a mis hermanas, la hermana mayor que tiene dos niños, uno de 6 y otro de 4, 2 años en poder llevarlos a un cole, no están sin estudiar, casi sin salir de casa, y estos niños también no han tenido la alimentación perfecta para un niño. No hay frutas, no hay verduras, no hay carne, no hay nada que pueden comer. Hasta nos preocupa mucho en tiempos la mínima enfermedad, un gripe, una cosa, que no pueden acudir a un hospital o a un médico porque el sistema de sanidad está caído en toda Gaza. Entonces, esta de muchas cosas que nos preocupa por el tema de los niños. Y
con esa situación, ¿no ves otra salida que te ayuden a evacuar a tu familia y que regrese a España en este caso?
Aquí en España somos 4 hermanos. Aquí vivimos en España y trabajando, y uno está estudiando en Galicia. Entonces, con nosotros nos podemos ayudarles, vigilarles y cuidarles. Y también queremos que estos niños también tener una educación, que pueden acceder a la educación, pueden estudiar, aprender a escribir y vivir una vida digna para niños.
Fayad, ¿confiáis en que estas conversaciones, estos acuerdos, que parece que han detenido el conflicto momentáneamente, no sabemos si definitivamente, devuelva la tranquilidad al pueblo de Gaza? En todo caso, ya está totalmente destruido, pero ¿tenéis esperanza en que pare esa violencia?
Tenemos la esperanza de los países del mundo y la gente que ha salido a protestar por este genocidio que estaba pasando y todo el que estaba sufriendo el pueblo de Gaza, y espero que tengan los políticos una mentalidad que respete a esta gente, que tiene derecho de vivir en paz, vivir tranquilos, volver a construir su vida, que puedan vivir con sus familias tranquilos, sin miedo de la noche, sin miedo del andar por la calle, porque era una cosa terrorífica, cosa que no saben los padres si salen a buscar la comida a sus hijos, que pueden volver, que no saben si estar en casa es seguro, estar en la calle es seguro. No había un sitio seguro para nadie en Gaza. Esperamos que vuelva esta paz y que vuelva el pueblo palestino y el pueblo de Gaza, que vive en paz. Y esto es la gran esperanza que esperamos.
Muchas gracias, Fayad. Es terrible lo que nos estás contando, y sobre todo esa puerta a la esperanza que todos deseamos que se acabe cumpliendo. Fayad, gracias por compartir tu historia con nosotros.
Gracias, Laura. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos, y bueno, esperemos que esto se pare definitivamente, y es una puerta a la esperanza.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Liseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera, en COPE Valladolid.
Y a las 12 y 40 minutos te quiero hablar del radón, que es un gas radiactivo, y es que no sé si sabías que es el segundo responsable del cáncer de pulmón a nivel mundial, solo por detrás del tabaquismo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y te di cuenta también que, bueno, pues aquí en la provincia de Valladolid no está muy presente, según un mapa que ha elaborado el Consejo de Seguridad Nuclear. Y queremos saber, bueno, en qué consiste este gas y cómo afecta, con José Carlos Pastor, que es catedrático de física. Buenos días, José Carlos.
Hola, buenos días. Me llamo José Carlos Cobos.
José Carlos Pastor Cobos.
Era un compañero mío que falleció hace poco, que era el director del IOBA. En paz descanse.
Pues,
un gran investigador, llevaba lo de óptica. Yo me llamo apellido Cobos, da igual.
Pues ahora
buenos
mismo
días.
Correcto. Buenos días. Cuéntenos, José Carlos, lo primero, que es el radón. Yo he dicho que es ese gas radiactivo, ¿no?, que es causa del cáncer de pulmón, pero ¿qué es?
Pues es que entre los elementos químicos, algunos tienen lo que se llaman isótopos estables y otros radiactivos. El radón, que es un gas noble, es como el helio, que todo el mundo lo conoce porque le queda un ovo de pito, o el neón, que se utiliza pues para hacer iluminaciones y cosas de este estilo, pues en esa misma columna son gases nobles que en principio no se mezclan con otros. Es el último de los gases nobles y el problema es que todos sus isótopos son radioactivos.
Uh-huh.
Entonces, entre los isótopos hay muchos y hay uno especialmente complicado, que es el radón 222. Todos tienen el mismo número de protones, que se le llama el número atómico, o de electrones en el átomo, pero cambia el número de neutrones. Y el radón, pues es un gas que su periodo de semidesintegración es pequeñito, son unos 3 días, 3,8 días exactamente, con lo cual dice, bueno, pues eso cada 3,8 días queda la mitad. Es un gas, con lo cual lo inhalamos. Entonces el problema es que cuando se descompone en polonio 218. Y ese es el que cuando respiramos se quedan nuestros pulmones. No es tanto el radón en sí mismo, sino al pasar por los pulmones, su desintegración en polonio, que es la que puede hacer daño. Entonces, el radón es un gas que resulta de la descomposición de otros componentes, y específicamente este radón, porque luego hay otro que le llaman torón, que viene de la serie. Hay 3 series radiactivas naturales. En concreto, este viene del uranio 238.
Uh-huh.
Y ese uranio 238 se descompone en radio, el radio se descompone en radón, el radón en polonio, y todos acaban, por cierto, en plomo. Lo que importa para la gente es que, digamos, el gas en sí desaparecería muy rápido, pero al pasar por los pulmones lo que genera son partículas de polonio, que esas sí se quedan en el pulmón. Entonces depende de mucho del suelo la cantidad de radón que se genera. En determinados suelos, pues la cantidad del radón que se genera es pequeñito, pero en otros suelos es más grande. En particular, cuando hay suelos aquí en Valladolid, pues la dosis o la exposición correspondiente pues no es muy grande. Pero en sitios como Zamora o las montañas, pues resulta que ahí el tipo de suelo que tiene, que contiene uranio, pues hace que esa concentración de radón sea mayor. La Organización Mundial de la Salud establece una serie de límites que se miden una cosa que se llama el becquerelio. El becquerelio significa que hay una desintegración por segundo. Bueno, pues el Consejo de Seguridad Nuclear estableció que la exposición al radón, digamos, no era dañina por debajo de los 300 becquerelios por metro cúbico. Las medidas que han hecho en nuestra facultad, porque a partir del 1 de octubre de este año es obligatorio que se hagan medidas para comprobar si existe esa concentración peligrosa y por tanto puede afectar a la salud, pues va a ser obligatorio a partir de ahora que en mucha gente, en muchos sitios, en muchas instalaciones, se haga ese tipo de medidas, pues en concreto en la facultad, que como siempre en la universidad somos pioneros, se hicieron en el mes de marzo, nos han dado el informe en el mes el 1 de septiembre, y en la Facultad de Ciencias el nivel de exposición es del orden de 20 sobre 300, que es el nivel establecido, incluso bajando incluso menos a 100, pues estaríamos al 7% del valor. Pero claro, eso es aquí en Valladolid. En los sitios que hay granito, que es esencialmente donde hay uranio, estamos hablando de toda la cordillera central española, que luego sigue por Salamanca, Zamora y llega sobre todo a Galicia, son las zonas que en principio, digamos, son más probables donde haya concentraciones mayores.
Y en cuanto a actividades laborales, por ejemplo, ¿qué actividad puede estar vinculada quizás a eso?
Pues todo lo que esté en sótanos. O, por ejemplo, es obligatorio que en todas las cuevas se hagan medidas de radón. ¿Por qué? Porque se concentra en esas cuevas, en todas las bodegas, por ejemplo, en los sistemas termales. Lo que ha cambiado la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear es que todas las empresas que trabajen en sótanos y sitios así tienen la obligación de hacer medidas e informar a sus empleados de la dosis posible que pueden estar recibiendo. El problema es un problema técnico. Bueno, pues aquí hay más concentración, pues eso se arregla ventilando. El problema es que normalmente, últimamente, tenemos tendencia a aislar mucho las casas, pues para, digamos, ser eficientes desde el punto de vista térmico, pero eso puede generar problemas desde el punto de vista de la emisión de este gas. Con lo cual, las construcciones tienen que llegar a un compromiso entre la eficiencia energética de los edificios y el que sean, desde el punto de vista sanitario, para el radón, adecuadas. Se arregla simplemente ventilando. Es tan sencillo, es más, es obligatorio que las medidas se hagan del 1 de octubre hasta mayo, porque en verano tenemos tendencia a abrir más las ventanas y entonces todo se ventila mejor.
Y claro, en cuanto a protección, por ejemplo, de los trabajadores, quizá mascarilla, además de esa ventilación.
No, a esas cosas, eso no hace nada. Lo que hay que hacer es simplemente es ventilar, porque lo que hace ese gas es va emitiéndolo al suelo poquito a poquito y se va concentrando. Porque lo que se mide es en desintegraciones por metro cúbico de espacio. Si lo que hacemos es que el aire que está en ese espacio está circulando, no se concentra y no se genera ese problema. Entonces es un problema más que de, bueno, pues te pones plomo, no sé qué. Bueno, eso, pues la verdad es, cuando vas paseando por la mucha gente que se dedica a hacer rutas por las montañas, entonces ¿qué van a ir con un traje de plomo? No. Simplemente es, la ventilación hace que no haga daño. Entonces lo que hay que hacer es construir los edificios de tal manera que se garantice que no se concentra. Y en los que ya están hechos, pues lo que hay que hacer es hacer medidas para, en el caso de que se vea que hay concentración, pues hacer las reformas correspondientes para que eso se arregle. Entonces eso lo hacen precisamente, hemos hecho unas jornadas en la universidad, tanto por la universidad como por el Colegio de Físicos, porque es una de las atribuciones que tenemos los físicos en España, es el control radiológico. En concreto yo vi a los responsables de radiofísica de aquí en Valladolid y los de la Universidad de Salamanca. De hecho es un antiguo alumno nuestro, el que es de alguna manera el que coordina a todos los radiofísicos que están en todos los hospitales del Distrito Universitario de Valladolid, que son las cuatro provincias, Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. Yo le decía a Ricardo, se llama Ricardo
Torres. Y que seguís trabajando en eso. Nos quedamos sin tiempo, José Carlos Cobos, catedrático de física. Gracias por contárnoslo también.
A vosotros. Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Gracias, José Carlos.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
A menos 10, 12 menos 10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cáritas atendió a más de 62.000 personas en Castilla y León el año pasado y destinó ayudas de más de 47 millones de euros. Y es que Cáritas tiene un cuidado especial con un colectivo especialmente vulnerable como son las personas sin hogar. Por este programa han pasado más de 5.000 personas. El acompañamiento personal es una de las claves más importantes y un punto de partida en el trabajo con las personas sin hogar. Los educadores y voluntarios ofrecen espacios de encuentro y también de convivencia, fomentan el diálogo o les acompañan en sus trámites. Más allá de dar una respuesta a las necesidades más básicas, como desayuno, ropero de emergencia, duchas, lavandería, peluquería, se trabaja junto con los participantes en planes de acompañamiento. Aquí en Valladolid hay pisos tutelados, el Centro del Día de la Cort, Centro Social La Milagrosa y la Casa de Acogida El Cauce. Hablamos con Alberto Díez, es técnico del programa Personas sin Hogar de Cáritas. Buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Alberto, cuéntanos cuál es el perfil de las personas sin hogar que atendéis.
Pues la verdad que el perfil ha ido cambiando mucho y en estos últimos años hemos visto que hay un cierto cambio. Estamos viendo que cada vez está disminuyendo la edad, se está rejuveneciendo un poco, vamos a decir. Ya no es ese perfil de una persona mayor de 50 o 60 años, sino que empezamos a tener gente joven. Es un perfil también de personas que en muchos casos tienen algún tema de salud mental, que o bien ese problema de salud mental les ha llevado a la calle o la estancia en la calle, porque la calle es muy dura, es la que ha hecho que surja este tema de salud mental. Y luego estamos empezando a ver un cierto repunte de personas nacionales, de personas españolas que, pues bueno, pues todo el tema de crisis, de vivienda y demás está generando que se queden en procesos de calle.
Más o menos, Alberto, no sé si sabéis a cuántas personas atendéis y dónde, si tienes esos datos.
Sí, mira, el centro La Cort, que ahora por un tema de unas futuras obras, estamos en el seminario en La Rondilla, atendemos unas entre 70 y 80 personas diarias. Después tenemos en el centro de La Milagrosa, del que hablabas, allí acuden entre 10 y 12 personas. Es un centro al que acuden derivados desde el seminario gente que está más deteriorada, gente con problemas de adicciones o de salud mental más graves, y hemos preparado para ellos pues un sitio en el que puedan estar más tranquilos y ese acompañamiento se puede hacer desde un sitio más tranquilo. Y después tenemos toda la parte residencial, una casa de acogida que tiene 11 plazas y dos pisos, uno de tres y otro de dos plazas. Entonces, ese abanico es el que atendemos diariamente en nuestro programa de personas sin hogar.
¿Y cómo atendéis a estas personas? ¿Cómo llegan a vosotros? Si se ponen en contacto directamente con vosotros o sois vosotros los que a lo mejor pues veis a esa persona, por ejemplo, durmiendo en la calle.
Gracias a Dios tenemos un trabajo coordinado con otras entidades. Entonces, por ejemplo, hay entidades que recorren en los lugares en los que duerme la gente de la calle por la noche y entonces les explican que existe este centro de día al que pueden acudir. Porque digamos que el centro de día La Cort, que ahora está en el seminario, es un poco la puerta de entrada, ¿no? Al que llegan es el sitio más conocido. También pueden venir derivados pues por la policía, puede venir porque entre ellos se informan y se cuentan. También en el albergue, cuando no tienen acceso o los servicios sociales no tienen acceso, no hay plaza en el albergue, pues les explican también que tienen esta posibilidad del centro de día. Entonces, pueden ser por varias razones y por varias vías la llegada. La puerta de entrada es el centro del seminario. Desde ahí derivamos a La Milagrosa a aquellas personas que vemos que tienen un problema de salud mental más grande o que el tema de adicción o que lleva mucho tiempo en la calle y eso les ha dejado más deteriorados. Y también dentro de los procesos que se inician en José María La Cort puede existir la posibilidad de que ofrezcamos que la persona entre en la casa de acogida y las personas que ya llevan un tiempo en la casa de acogida para ir trabajando esa autonomía pasarían desde ahí a alguna de nuestras dos viviendas tuteladas.
Y allí tendrían toda la autonomía ellos mismos.
Eso es. Sigue habiendo un seguimiento desde los educadores, pero digamos ya ellos se organizan sus horarios, organizan sus comidas, organizan su limpieza, ya pensando un poco en que puedan conseguir algún tipo de ayuda o que puedan conseguir algún trabajo, y entonces ya alquilarían ellos su propia habitación o su propia vivienda.
Más o menos, Alberto, ¿cuánto tiempo estimáis que dura ese acompañamiento desde que llegan por primera vez hasta que, bueno, digamos, son más autónomos?
Pues es que ahí no podemos dar una duración, porque son procesos individuales en los que cada persona es un caso. A mí me gusta decir que en Cáritas incluso pues damos 2, 3 y hasta 5 oportunidades. Hay veces en ese proceso que parece que hemos avanzado, volvemos otra vez a la casilla de salida, pero bueno, seguimos acompañando y seguimos apostando por esas personas. Entonces no hay una duración estimada, una duración media, porque depende mucho de los casos. Hay gente que a lo mejor se ha pillado el caso cuando llevaba poco tiempo en la calle y se consigue de una manera más rápida. Hay personas que a lo mejor cuando se inicia ya están muy deteriorados o han perdido muchas capacidades, muchas disciplinas, y entonces el trabajo es un poquito más lento. Incluso hay gente que ya estando independiente de los pisos tutelados, pues se siguen pasando por la casa de acogida, pues porque de repente les llega alguna carta o necesitan que alguien les acompañe a una cita médica. Entonces eso también es muy bonito, porque se mantiene ahí un vínculo que ya no es de dependencia, sino que es un poco pues de la experiencia de cariño y de acogida que han sentido desde los recursos de Cáritas.
Por tanto, Alberto, sí que podemos decir que hay esperanza, ¿no?
Esperanza siempre. Eso tenemos que tenerlo. Además, el Evangelio nos lo dice, y el propósito de Cáritas es intentar conseguir que toda la gente tenga una vida digna. Entonces, nosotros, nuestro trabajo como técnicos voluntarios de Cáritas, tenemos que tener la esperanza siempre ahí y confiar en ellos. Nosotros confiamos, ellos tienen capacidades, tienen sueños, tienen ilusiones, tienen fuerza. Lo que pasa es que muchas veces pues su vida no les ha permitido desarrollarlo, o han tenido un momento en el que todo se ha venido abajo. Pero efectivamente la esperanza es muy importante, y nosotros trabajamos desde ella, y aunque no son un alto porcentaje, pero sí vamos viviendo historias de gente que consigue superar eso, y lo superan ellos. Nosotros lo que hacemos es acompañar, porque si nosotros sacamos a la gente, estamos creando una dependencia, y no, nosotros estamos ahí acompañando, confiando en ellos y animándoles para que ellos sean los que den los pasos y ellos puedan un día decir: yo he conseguido salir, y esto, lo que tengo ahora, lo he conseguido gracias a mí y la gente que ha estado alrededor acompañándome y empujando.
Qué bonitas palabras. Alberto Díez, técnico de Programa de Personas sin Hogar de Cáritas, gracias por atendernos y también por ese trabajo que hacéis, como nos has contado, con las personas sin hogar desde Cáritas. Gracias,
pues Alberto. Muchas gracias a vosotros por darles voz y por ayudarnos a visibilizar esta realidad.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Chiquilín, 525 gramos, 2,65 euros. Y en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,75 euros.
Gadis, en confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.